1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Buenas noches. Iniciamos una nueva emisión de Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y hoy quiero invitarlos a escuchar un par de trabajos radiales realizados por estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Social del curso Producción Sonora. Escuchemos.
Luzmila cuenta en su relato el terror que vivió en su hogar cuando su marido empezó a consumir sustancias psicoactivas. Hoy en día, su esposo está muerto y solo 15 años después se atrevió a hablar de su pasado.
Fueron los quejidos y algunas gotas de sangre en el piso las que guiaron a Andrés Camilo, de 9 años, para encontrar a Luzmila, su mamá. El niño llegaba de jugar en el parque. La puerta de la casa estaba abierta y su padre estaba huyendo en su carretilla de trabajo, empapado de sangre. Andrés supuso que, como siempre, su padre se había emborrachado y había peleado con el primero que se le atravesó. Pero esa noche, 24 de diciembre de 1998, todo fue distinto. Su padre no estaba borracho, estaba drogado, y su madre no lo estaba esperando en su cuarto, sino tendida en el suelo de la cocina.
Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado. Estos actos presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Entre estos se encuentra la violencia contra la mujer, que es más común de lo que se cree y menos denunciada que cualquier otra agresión.
La señora Luzmila Solarte es una mujer residente en Popayán, de 40 años de edad. Cabello castaño, 1.51 de estatura, robusta y de tez blanca. Ella nació en Ecuador, pero a sus 15 años viajó a Colombia en busca del amor. Un amor que solo había visto una vez en su vida, en un concierto patrocinado por la alcaldía de Lago Agrio, Ecuador. Estaban en medio de la multitud y un joven de nombre Luis Antonio Solarte se acercó a preguntarle por un hotel. Así empezó todo.
Yo vivía con una tía bastante alcahuete. Y por eso me atreví a proponerle a Luis que se quedara en mi casa. Obviamente él aceptó. Y así comenzó un romance que supuestamente acabaría el mismo día que terminaran las fiestas del Lago Agrario.
Las fiestas terminaron, pero Luz no podía aceptar que su romance con el joven Luis se acabara así. Ella se había enamorado perdidamente en 3 días.
No podía dejar ir el amor de mi vida. Él me prometió que estaríamos juntos y yo le creí, así que decidí irme con él. Prometió que estaría siempre conmigo, así que un domingo en la noche, a escondidas de mi tía, nos fuimos a conocer otro país.
Luzmila llegaría a vivir a Colombia, un país con alto índice de violencia comparado a Ecuador, pues según un estudio publicado el pasado 8 de agosto por el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el primer semestre del 2013, fueron asesinadas 514 mujeres en Colombia. En este país, la violencia contra la mujer se ha incrementado durante los últimos años, resultando en un mayor número de denuncias y asimismo en un incremento en la impunidad de crímenes relacionados con mujeres. Los casos de violencia intrafamiliar y crímenes pasionales son grandes causantes de la violencia contra la mujer en Colombia. La investigación titulada Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países refleja que el abuso incluye desde heridas físicas, cortes, moretones y huesos rotos, hasta abortos involuntarios y quemaduras. El estudio indica que entre el 10 y 27% de las mujeres de estos países, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Perú, declararon haber padecido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por sus parejas u otra persona, pero generalmente por un hombre a quien ya conocían. Cuando Luzmila y Luis Antonio Solarte llegaron a Colombia, estaban muy alegres. Al fin, podían estar juntos.
Él me llevó a su apartamento. Era sencillo, pero muy bonito. Y lo más increíble es que lo construyó a punta de viajes en carretilla, en compañía de su otro amor, Caramelo. Así se llamaba su caballo.
Luz admiraba a quien ya era su marido. Decía que era muy trabajador. Y ella se sentía inútil, así que quería trabajar. Pero sin nacionalidad colombiana era muy difícil hacerlo. Arturo, su actual vecino, le ofreció trabajo y aunque en el fondo ella sabía que no debía aceptar, lo hizo. Así, se convirtió en vendedora de drogas, cocaína, perico y bazuco para ser más exactos.
Vender ese tipo de sustancias fue mi peor error. Ahora hasta creo que lo que me pasó fue mi culpa.
El apartamento que le pertenecía a Luis Antonio y hoy está en manos de Luzmila está ubicado en el departamento del Cauca y en su capital Popayán, una ciudad en la que cada día se presentan al menos 5 casos de violencia intrafamiliar y en donde las víctimas son mujeres, según Juan Carlos Sainz, comandante del Distrito de Policía de Popayán. Y según estadísticas recientes realizadas por la Ruta Pacífica de Mujeres, cada media hora ocurre un acto de violencia contra las mujeres del municipio. Además, los datos publicados por Medicina Legal y analizados por el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia señalan que las víctimas de violencia intrafamiliar, en su mayoría, son mujeres entre los 30 a 34 años de edad y que el Valle del Cauca es el departamento con el mayor número de registrados, con 144. Pasaron los años y el apartamento ya no estaba tan solo. Habían 3 niños, Andrés Camilo, Mariluz y Luz Estela, que le daban alegría y dolores de cabeza al hogar.
Pasó el tiempo y ya no era necesario que yo vendiera esa porquería, pero lo seguí haciendo. Me acostumbré a ganar mi propio dinero, sin saber que pronto llegaría el día que le diera un giro a mi vida. Mi marido encontró la droga que yo vendía. Hubiese preferido que me dejara y no que nunca la probara, porque desde ese día se sumergió en el maldito mundo de las drogas y jamás volvió a ser el mismo que era antes.
Luis Antonio trabajaba solo para obtener dinero y comprar droga para consumirla. Todas las noches llegaba borracho y drogado y agredía verbal, psicológica y sexualmente a Luzmila. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, el consumo frecuente de licor o drogas que produzcan dependencia psíquica por alguno de los miembros del hogar puede generar violencia intrafamiliar. Así pasaron muchos años y Luzmila nunca se atrevió a denunciar, porque en el fondo creía que era su culpa y que si lo hacía no podría sacar adelante a sus hijos. Día tras día recibía agresiones y sus hijos no hacían más que llorar y pedirle a Dios que le devolviera a su padre, porque ese monstruo que agredía a su madre no lo era.
Antes, él era buen padre, nos consentía y nos daba gusto en lo que queríamos. Yo no culpo a mi padre, culpo a la maldita droga. Y para ser sincera, a pesar de todo lo que hizo, lo extraño.
El día 24 de diciembre de 1998, Luis Antonio llegó a la casa lleno de rabia, pues había escuchado chismes de que su mujer le era infiel, una broma muy pesada que le habían jugado sus compinches de trago. Luzmila todas las noches oraba y eso era lo que hacía ese día. Él llegó, la abrazó por la espalda y con el cuchillo de la cocina le propició 7 puñaladas. Huyó en su carretilla y horas más tarde se suicidó. Ella quedó viva, tendida en el piso y perdiendo mucha sangre. Minutos después llegó su hijo Andrés Camilo, que en ese entonces tenía solo 9 años, y salió corriendo a pedir ayuda. Entre vecinos y conocidos, la llevaron al hospital. Así, los médicos le salvaron la vida.
Sentí morir cuando mi hija mayor se me llevó a mis hijos pequeños. La verdad, eso me ha dolido mucho en la vida y siempre lo he recordado. Y perdóneme, pero es que esto me pone muy triste.
Encontrar a mi madre en ese estado fue el golpe más duro que he recibido y crecerse en su compañía fue algo muy difícil en mi infancia. Pues solo le pido a aquellas mujeres que sufren lo mismo que denuncien a tiempo y no se dejen maltratar, porque eso también causa daño en los niños.
Yo pensé que era amor o tal vez estaba equivocada, tal vez era por afecto o porque me encontraba muy sola. Mis papás estaban muy lejos, entonces de pronto por eso me casé con él.
La psicóloga Cristina Guerrero, egresada de la Universidad de Nariño, afirma haber conocido muchos casos de violencia contra la mujer.
Es un problema social que no solo ocurre en algún estrato específico, sino que es un síndrome que se presenta sin distinción de la población. Las razones son muchísimas, ciertamente la sociedad ha contribuido a que esto se vea como parte de la relación natural. Una muestra están los diversos mecanismos que se han creado como respuesta para contrarrestar el flagelo o al menos motivar a la denuncia, como la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el Cauca existen muchas entidades que apoyan a la mujer, entre ellas la Gobernación del Cauca, la Secretaría de Salud, la Ruta Pacífica de Mujeres y la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar. Ellos luchan por los derechos de las mujeres y están en un constante trabajo por realizar campañas educativas y cambios políticos que las beneficien. Ahora, el trabajo es de ellas. Animarse a denunciar puede salvar su vida y la de sus seres queridos.
La historia me la contó una compañera, mientras esperábamos que entrara el profesor a clase. Daniela estaba desaparecida desde hacía 3 días. Sus hermanas y su hermano Manuel, en especial, no hallaban una respuesta a su desaparición. Mientras tanto, el cadáver de la jovencita, en su primer día de descomposición, era arrullado por una suave melodía, que al mismo tiempo estaba acompañada por la presencia del homicida.
Mi prima Daniela y yo nacimos en Bolívar, Cauca, un pueblito clima cálido que se encuentra al sur del departamento. Nuestra familia es muy humilde y Daniela vivía con sus papás y sus 3 hermanos. Después de un tiempo, pues se aburrieron de la distancia tan grande que había hasta el colegio donde estudiaban. Ellos tenían que caminar casi 2 horas para ir a estudiar. Así que pues decidieron irse a vivir cerca al pueblo, dejando la casa de mis tíos. Recuerdo que al día siguiente que llegaron al pueblo, una compañerita de Manuel, el hermano de Daniela, le preguntó si ya tenían casa o algún lugar para quedarse. Pero Manuel les contestó que todavía no tenían. Entonces fue ahí donde ella dijo que había un señor por el pueblo que se pasea buscando pues arrendatarios para su casa. Y pues para qué negarlo, era una casa muy bonita. 5 habitaciones, un patio grande, bien iluminada, con 2 baños y una buena cocina. Fue ahí cuando conocimos a Don Isaías. Él se veía muy amable, comprensivo y hasta tolerante. Así que a mis tíos les pareció una buena casa y un señor para confiar. Recuerdo que la única condición que puso ese señor fue el de que le guardaran un cuarto para quedarse él. Como mis primos no tenían más nada, pues en una semana ya estaban viviendo en esa casa.
El tiempo pasó y la convivencia con Isaías, el dueño de la casa, se tornó muy agradable. Iban juntos a paseos, fiestas, reuniones, almuerzos, entre otros. Daniela y su hermano Manuel fueron las personas que más confianza tuvieron con don Isaías. Ese tipo de relación agradable se mantuvo durante 1 año y 6 meses, pero la situación cambió drásticamente debido a un tema que parecía simple.
Recuerdo el día en que Daniela nos presentó a su novio. Parecía un muchacho tímido, inteligente y muy agradable, y a nosotros nos cayó bien al instante. Aunque yo no me di cuenta al principio, mi mamá me dijo que don Isaías se había puesto un poco tenso cuando dio la mano al novio de Daniela. Yo pensé que mi mamá estaba exagerando, así que no le presté atención. Pero después, hasta yo me di cuenta que el dueño se portaba frío, distante y a veces un poco brusco cuando Daniela estaba con el novio. Pensé que se debía a que ese señor no le gustaba tener a personas desconocidas en su casa.
De repente, ese hombre de tez blanca, cabello canoso y algo robusto, mostró un lado oscuro que nadie jamás había visto.
Ese sábado, ella me ayudó a hacer un arco que necesitaba. La pasamos muy bien juntas. Fue una de las tardes más divertidas y más alegres de mi vida. Jamás imaginé que esa tarde iba a ser la última que iba a pasar con ella. Cuando yo casi era de noche, el novio de Daniela la fue a recoger porque ellos quedaron de verse para ir a comer. Se suponía que Daniela iba a pasar la noche en la casa de una amiga, porque mis primos habían ido a visitar a mis tíos. Cuando el domingo en la mañana fui a visitar a Daniela, me di cuenta que ella no había llegado a su casa, con mis primos que ya habían regresado. Llamamos al novio de Daniela y solo nos dijo que él la dejó cerca de la casa de su amiga y después él se fue para la suya.
Yo sí notaba que el señor tenía un comportamiento extraño cuando yo estaba con ella. Parecía como si no le gustara que yo estuviera junto. El resto de la tarde transcurrió normal. Casi faltando una cuadra para llegar a la casa de su amiga, me encontré con unos amigos. Ella me sonrió y me dijo que me quedara con ellos. Ella siguió caminando mientras yo me iba con mis amigos. No saben cuánto me arrepiento por eso. No sabía que esa sería la última vez que la vería con vida.
El tiempo muchas veces puede ser una gran ventaja, aunque también puede desesperarnos y hacernos pensar lo peor. Nadie sabía el paradero de Daniela. No estaba en los lugares que frecuentaba, con las amigas con las que salía. Ni siquiera había dejado rastros de haber huido, o siquiera si estaba viva. Pero al igual que un arma de doble filo, la esperanza juega un papel muy importante en esta historia. A ningún miembro de la familia se le ocurrió pensar que la muerte podía estar rondando en la casa.
Daniela ya desaparecía desde el sábado en la noche, después de que los Isaías tampoco sabían sobre el paradero de mi primo. El otro día era domingo. Empezamos a ir por el pueblo preguntando por ella. Le recomendamos a la señora de la tienda para que le preguntara a cualquiera que le comprara si la había visto o si sabía algo. Dejamos la foto de ella por todas partes, por si alguien la había visto. Fuimos también a buscar en el bosque cerca de la casa y preguntamos con vecinos con los que casi ni hablábamos. Pero nadie sabía nada. Ya en la tarde mi mamá y mi tía se fueron a rezar y nosotros ya ni teníamos ganas de hacer algo. Solo queríamos encontrar rápido a Daniela y saber que estaba salvo.
Mientras el ambiente olía a desesperación y misterio, todos los habitantes del pueblo querían dar con el paradero de la pequeña Daniela. El único que no había preguntado por ella durante todo ese tiempo fue Isaías Gutiérrez, quien se le vio en una tienda tomando cerveza y otros licores, nada fuera de lo común.
Yo me acuerdo ver llegar don Isaías en la noche a la casa, tambaleándose por toda la calle con una botella de aguardiente en una mano, mientras que con la otra se sostenía en las paredes para no caerse de lo borracho que estaba. Nosotros no quisimos molestarlo, porque queríamos encontrar rápido a Daniela. Lo que sí me parecía extraño era que él no ayudara a buscarla, ni hablara sobre eso.
Sí, pues el señor don Isaías salió de aquí después de haber comprado y tomado muchísimo trago. Cuando llegó se veía pálido, como si hubiera visto un fantasma, y también venía sudado, como si hubiera corrido mucho. Después de tomarse unas 3 cervezas, pidió una botella de aguardiente. Ya en ese momento las manos le temblaban mucho, así que le dije, don Isaías, mejor ya no tome. Y ese señor se levantó de la silla y me gritó como si lo hubiera ofendido. Al final me dio miedo que fuera a espantar a los clientes. Y le pasé la botella y se fue, mientras comenzaba a llorar como que si le hubiera muerto la madre.
Un amigo de mi papá me contó después que había visto a don Isaías el lunes en el parque llorando. Dijo que estaba arrodillado mientras tomaba aguardiente. Cuando se le acercaron para ayudarlo, él se levantó, llorando pidió perdón y dijo así como, la copa fue de ella, ¿para qué se pone de pendeja a jugar conmigo? Yo la quería, yo la necesitaba, todo fue culpa de ella. Ahí, en ese momento, don Isaías miró a todos lados y luego empezó a caminar en dirección a su casa.
3 días habían pasado desde la desaparición de Daniela y nadie sabía nada, ni siquiera una pequeña pista. La madre y la tía seguían rezando con desesperación. Era un pueblo pequeño. Sus habitantes aseguraban que si un perro se perdía, no demoraba en aparecer. Al igual que las personas, era imposible que alguien se perdiera. Por esto, 3 días era más que un tiempo exagerado y alarmante. Aún así, las autoridades no podían basarse en nada concreto, pues no había evidencia física que diera pista alguna. Los hermanos de Daniela no podían dar mayor información, solo que ellos no habían estado en la casa por encontrarse visitando a sus papás. El testimonio del novio había sido corroborado, por lo que no encontraban evidencias para tomarlo como un presunto responsable de la desaparición de Daniela. En el caso de don Isaías, tampoco existía mayor prueba de su responsabilidad en el caso. Pese a que su comportamiento era cada vez peor, de que no hablaba con nadie y se había notado que caminaba torpemente y sus manos tenían un ligero temblor, seguían pareciendo comportamientos normales de una persona en estado de embriaguez. Además, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en su cuarto, excepto el domingo en la noche y el lunes en el día, cuando se le había visto beber y llegar a casa llorando y exclamando perdones y disculpas. El martes, el tiempo una vez más cumplía su función, y cuando la tarde se pintaba soleada en la casa de los hermanos de Daniela, un singular olor proveniente de la parte más alejada de la casa los alarmó.
El martes, en la casa de don Isaías, mi primo Manuel notó que había un olor raro, como si algo estuviera pudriéndose, y pues los rayos del sol que entraban por la ventana hacían que se sintiera un bochorno impresionante. Por lo tanto, pues el olor pues se sentía más, como a rata muerta. Mi primo Manuel, al darse cuenta del olor, comenzó a buscar de dónde venía. Él me dijo que había buscado en la cocina, el patio, los cuartos, y cuando llegó al de don Isaías, se dio cuenta que ese lugar el olor era más fuerte. Él se agachó y miró por la rendija, pero no pudo ver nada a causa del olor, que no dejaba ver más de 3 segundos. Él se asustó y lo primero que hizo fue llamar a mi tía para que fuera. Cuando mi tía llegó a la casa, supo que el olor que había era un olor de muerto y acudieron rápidamente a la policía. Cuando llegaron los patrulleros, forzaron la puerta. Parecía como si estuviera trancada con algo, porque no fue fácil abrir. Cuando ya finalmente la tumbaron, pues nos dimos cuenta del por qué había el olor a muerto en la casa, por toda la habitación. Habían botellas de aguardiente tiradas por el piso y un charco de sangre que venía desde la cama. El cuerpo de mi prima estaba sobre esta. No tenía ropa y por todo el cuerpo tenía marca de puñaladas y moretones. Al lado de la cama estaba don Isaías con un revólver en la mano. Él se había suicidado disparándose en la cabeza. Fue algo horrible de ver. Yo tenía la esperanza de encontrarla con vida, de que nada malo hubiera pasado. Yo no pensé que algo así horrible podía ocurrir, y más a alguien de mi familia.
Los resultados de la autopsia revelaron que Daniela fue abusada sexualmente, además de dictaminar que fue brutalmente torturada. Los moretones y puñaladas en su cuerpo daban indicios del sufrimiento que pasó la niña hasta ser asesinada en la tarde del día domingo. También se pudo establecer que Isaías Gutiérrez abusó de Daniela, incluso luego de que la asesinara.
Yo no sabía cómo reaccionar. Pensaba que lo que había hecho ese señor era horrible. Mis primos siempre fueron muy amables con él y hasta le habían tomado cariño. Incluso le tenían confianza.
El estudio realizado por las autoridades competentes indicó que además, Isaías Gutiérrez se suicidó con el mismo revólver calibre 36 con el que había asesinado a Daniela. Se concluyó también que los vecinos no se alertaron de lo sucedido, dado a que el hombre siempre mantuvo una grabadora encendida en la habitación, a un fuerte volumen que dejaba desapercibido cualquier otro sonido dentro del lugar.
No sabía que a mi prima le estaba pasando eso. Nosotros, con mis primos, mis tíos y mi mamá, fuimos los primeros en empezar a buscarla por un lado y por el otro. Eso era natural, porque nosotros éramos los más cercanos a ella. Al comienzo, a mí no me pareció raro que don Isaías no nos ayudara, porque igual andábamos tan ocupados preguntándola que no pensamos en él. Pero cuando lo vimos llegar a la casa, quedamos en cuenta de eso. A fin de cuentas, él también era para entonces muy cercano a mi prima. Se la hallaba muy bien. Era extraño que hiciera oídos sordos a la situación. Me hubiera gustado en ese momento ir a su cuarto y pedir hablar con él, y así quizá yo hubiese podido darme cuenta de lo sucedido mucho antes.
Y con estas producciones realizadas por estudiantes de comunicación social, llegamos al final de Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden escucharnos nuevamente el próximo martes a partir de las 7 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
Uno, el acontecimiento. Dos, los testigos. Y 3, el relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3, escuchando una parte de la historia.